A la gente que está escuchando a través de la señal de ISUCA, les recordamos que estamos en la Cátedra de Realidad Nacional, en los 25 años de la masacre de la UCA. ¿Qué es lo que ha cambiado en El Salvador? Le damos inmediatamente la palabra al padre Andreu Oliva.
Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Yo me voy a enfocar en los cambios que se han dado a lo largo de estos años en la dimensión política de nuestro país, ¿verdad? Que considero que es el área de la vida nacional donde se han producido los mayores cambios y donde de alguna manera hemos avanzado más hacia la pluralidad política y hacia una democracia electoral. No estamos hablando de una democracia plena, porque nos ha dejado muy claro el padre Cardenal y William Pleites que esta democracia no existe en nuestro país, pero sí en lo que se refiere a una democracia formal y electoral. De hecho, con la firma de los acuerdos de paz y la posterior democratización política, se cumplió parcialmente lo que la ECA afirmaba en nombre de Ignacio Ellacuría en 1989, en el mes de marzo. La revolución posible y deseable en El Salvador es una revolución democrática que acepta el pluralismo de los partidos y de las elecciones, que se mantiene abierta a las ideas y a las prácticas del mundo occidental, especialmente a la libertad religiosa y a la idiosincrasia y tradiciones del pueblo salvadoreño, que acepta la economía mixta con buenas posibilidades para la empresa y el capital privado, a la iniciativa de los ciudadanos, que promueve la libertad de expresión y de organización y que mantiene relaciones internacionales con todo el mundo, especialmente con Estados Unidos. Hemos visto cómo en varios países latinoamericanos en este siglo XXI han sido las elecciones democráticas el medio por el cual el pueblo ha escogido a gobiernos que han introducido cambios importantes en la sociedad y en algunos países cambios importantes a favor de las mayorías populares. Eso ha sido y ha tenido más éxito las elecciones para esos cambios que las revoluciones o que incluso los movimientos de liberación guerrilleros. Así tenemos el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Chile, Uruguay y también, de alguna manera, en El Salvador. Hay que reconocer en esto la intuición política de Ellacuría, que también en ese mismo artículo de marzo de 1989 decía: los fines revolucionarios no pueden conseguirse de momento por métodos revolucionarios clásicos, sino que han de procurarse más lenta y trabajosamente por métodos nuevos de menor violencia y de mayor libertad y pluralismo. Hace 25 años, cuando murieron los jesuitas de la UCA asesinados, estaba en guerra El Salvador, lo estaba Nicaragua con la contrarrevolución y lo estaba también Guatemala. Y ya en ese momento se hablaba de que la única solución a esos conflictos no era la vía militar, sino la vía del diálogo y la negociación. Y así fue como se logró también ir construyendo la paz en estos tres países de Centroamérica a través de ese diálogo y esa negociación. Lo más llamativo es que el asesinato de los jesuitas de la UCA precisamente propició que se diera ese proceso de diálogo y negociación, que a pesar de la demanda que había en la población salvadoreña y de muchos grupos y de la misma Universidad Centroamericana, no lograban avanzar. Ese proceso fue regional y, de hecho, pues comenzó con el grupo de Contadoras, siguió con Esquipulas 1 y Esquipulas 2, pero también a nivel internacional, donde se estaban dando procesos de negociación en Afganistán, en Angola, para lograr la paz. Yacuría comenta que fue clave el papel del debate nacional por la paz y que las conclusiones de este debate de buscar una salida negociada al conflicto fueron aceptadas por ARENA y por la democracia cristiana, y que el debate nacional pues fue un impulso decisivo para buscar la solución al conflicto salvadoreño por medio de la negociación. Pero a pesar de eso, no es menos cierto, y en eso coinciden muchos analistas, que lo que los militares pretendían detener con el asesinato de los jesuitas es precisamente, y de Julia Elba y Celina, es precisamente detener ese proceso de negociación y diálogo que parecía inevitable. Y lo que pretendían, pues, es sobre todo desprestigiar al FMLN, culpándolo de ese asesinato, de esa masacre, lo cual no fue posible porque, pues, se descubrió que había sido la Fuerza Armada la que lo planificó y la que lo cometió. Y eso aceleró el proceso de paz y contribuyó a que avanzaran las negociaciones que condujeron hasta la firma de los acuerdos de paz. Fue una insólita paradoja política, pues la decisión de los altos jefes en contra de la vida de aquellos jesuitas que imaginaban que eran los ideólogos de la guerrilla y temían como impulsores de la negociación hacia la paz, porque el ejército quería una victoria militar, fue precisamente la que sirvió para catalizar la negociación y la llegada de esa misma paz. De esa manera, una política criminal de guerra se convirtió en una oportunidad histórica para la política que desembocó en la paz. ¿Pero qué ha ocurrido desde entonces? Bueno, lo que ha ocurrido es que ha habido un itinerario hacia una democratización de la sociedad salvadoreña y hacia un mayor, una apertura hacia un mayor pluralismo político y hacia las libertades y los derechos fundamentales individuales. Los acuerdos de paz fueron precisamente lo que posibilitaron que se diera ese proceso de democratización y pluralidad política junto con la finalización del conflicto armado. De hecho, oficialmente hoy tenemos en El Salvador instituciones que en principio deberían garantizar la democracia formal y garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales. Tenemos una constitución que en su letra garantiza la democracia como sistema político del país, las libertades individuales, los derechos humanos fundamentales. Tenemos partidos políticos de distintos signos ideológicos y con representación en la Asamblea Legislativa, incluso pues hemos tenido una alternancia política a nivel del Poder Ejecutivo, y también tenemos unas municipalidades gobernadas por una pluralidad de partidos políticos. Un Tribunal Supremo Electoral que garantiza elecciones libres y transparentes, y también en teoría una independencia de poderes entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Elementos que antes de los acuerdos de paz eran inexistentes o que estaban al servicio del poder de turno. En estos años, después del 89, hemos tenido elecciones que podemos calificar de libres y democráticas. Las primeras elecciones democráticas fueron en el año 1994, en las que participó por primera vez el FMLN, y que posteriormente, después, en la quinta elección, pues permitieron la victoria del FMLN en las elecciones presidenciales y que se dio la primera alternancia en el poder ejecutivo después de 4 gobiernos seguidos de arena. A lo largo de estos 25 años hemos tenido 5 elecciones presidenciales y 8 elecciones legislativas y municipales en las que hemos asistido a un proceso de modificación de las preferencias electorales de la población. El FMLN ha logrado crecer enormemente en la intención de voto hasta ganar las 2 últimas elecciones presidenciales con más del 50% de los votos, y Arena ha perdido la supremacía que tenía anteriormente. Los demás partidos políticos han mantenido en su conjunto pues un peso muy pequeño a nivel de las elecciones presidenciales y legislativas, aunque en el caso de la Asamblea Legislativa el número de diputaciones que han logrado se convierte decisivo, pues ni el FMLN ni Arena han logrado en estas 8 elecciones legislativas tener la mayoría en la Asamblea Legislativa. No han logrado ninguno de ellos llegar hasta los 43 diputados. En cambio, a nivel municipal, sí tenemos una mayor diversidad, un mayor pluralismo en el gobierno local que está distribuido entre los distintos partidos políticos. Por ejemplo, en el año 1989, en las elecciones legislativas, en las elecciones presidenciales, Arena logró el 53.8% de los votos y ganó la elección Cristiani, mientras que la Democracia Cristiana tenía un 36% de los votos. En 1994, en la segunda vuelta, Arena ganó con 68.4% y el FMLN en la segunda vuelta logró el 31.4%. En el 2009, el FMLN logra con Mauricio Funes el 51.32% de los votos y Arena el 48.68%. Para tener una elección mucho más cerrada en la segunda vuelta del 2014, ¿verdad?, con apenas una diferencia de 6.000 votos. En las alcaldías, en 1994, Arena tenía 207 alcaldías del total de las 262 alcaldías del país. El FMLN en esas primeras elecciones solo logró 13 alcaldías yendo en solitario y 2 más en coalición con otros partidos, en total 15 alcaldías. Los otros partidos, 40 alcaldías. En el 2012 la situación es bien distinta. 116 alcaldías para Arena, que conserva la mayoría de las alcaldías, 95 para el FMLN y 51 en otros partidos políticos. A nivel de diputados, en el 94 Arena tuvo 39 diputados, 21 el FMLN y 24 en otros partidos políticos. Entre todos sumaban más que el FMLN. En el 2014, en el 2012, las últimas elecciones a diputados, 33 diputados Arena, 31 el FMLN y 20 los otros partidos políticos. Estas mismas elecciones, por tanto, permitieron que durante 20 años Arena gobernara al país y acumulara durante este tiempo prácticamente todo el poder político del país, ¿verdad? Los gobiernos de Arena estuvieron al servicio del gran capital y han impedido el avance hacia la justicia social y hacia un proyecto de inclusión de las grandes mayorías populares. A nivel económico, se ha protegido al gran capital, han defendido sus intereses y han facilitado no solo su crecimiento a nivel nacional, sino la transnacionalización del gran capital salvadoreño. De eso podemos entonces ver que el poder del capital, del gran capital de siempre en el país, se ha mantenido, y para ello les ha sido muy útil las medidas neoliberales que han supuesto el desmantelamiento del Estado, el gran crecimiento del capital salvadoreño, su concentración en pocas manos, y que han sabido aprovechar el enorme poder y las alianzas con otros partidos menores del espectro político salvadoreño, en concreto el PCN y la Democracia Cristiana. Los gobiernos de arena utilizaron políticas que favorecieron esto que acabamos de decir, la privatización de los bancos, que favoreció la capitalización de grupos económicos como la familia Cristiani, la familia Simán, las familias Palomo Dueñas, Regalado Dueñas, Baldocchi, la privatización de los servicios públicos, Antel, la distribución y generación de la electricidad, el sistema de pensiones, la dolarización, que fue muy importante para la transnacionalización del capital, porque posibilitó el acceso a los dólares y, por tanto, poder sacar el dinero del país, lo cual era mucho más difícil con los colones. Y también la firma del Tratado de Libre Comercio, que ha impulsado pues el consumismo, como nos decía William, la importación de productos de afuera y la entrega de decisiones que le corresponden al Estado a manos de tribunales de arbitraje internacional que normalmente suelen fallar a favor de las empresas transnacionales. También se ha dado un proceso de desinversión en el país y de transnacionalización del capital salvadoreño. Esta ha sido la posición clara de la derecha oligárquica. Y eso queda muy reflejado en la posición de Calderón Sol, que cuentan una anécdota que durante las negociaciones de paz, el que iba a ser el próximo presidente del país cortó en seco las pretensiones del FMLN de que las cuestiones económicas fueran consideradas en los acuerdos de paz para lograr un mayor y mejor futuro para las mayorías populares. Parece haberles dicho en aquel momento que la parte económica le tocaría al frente ganarla políticamente por medio de procesos democráticos en las urnas. Lo que ha pasado es que la clase política y económica poderosa de nuestro país no ha aceptado que también las mayorías tienen derecho al bienestar y que esa democracia, para ser realmente democracia, debía favorecer a toda la población del país y no solo a un pequeño grupo. Ellos siguieron utilizando el poder para mantener con la democracia el Estado a su servicio, sin generar un desarrollo inclusivo, sino mayor desigualdad. Ha faltado en estos años un desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza, y todo ello, pues, tiene que ver también con el surgimiento de la violencia, que es hoy uno de los principales problemas del país y a los que no atinamos encontrarle solución. El gobierno o los gobiernos del FMLN, aunque algunos dicen que el gobierno de Funes no fue propiamente un gobierno del FMLN, que fue más bien un gobierno de transición, sí tuvo importancia en suponer pues la alternancia en el poder ejecutivo y que esa alternancia se fuera aceptada sin mayores dificultades. El gobierno de Funes estuvo marcado desde el comienzo por dos problemas que lo iban a acosar hasta el final de su mandato: la inseguridad ciudadana, producto de la violencia, y el déficit financiero que ya venía de gobiernos anteriores, y en especial el gobierno de Saca dejó al país en una situación muy difícil económicamente. El problema de la violencia fue inicialmente atacado con fuerza, intentando algunos de los elementos de los que habló el padre Cardenal: depurar la Policía Nacional Civil, librarla de sus alianzas con el crimen organizado, y parecía que el ministro de Seguridad, Manuel Melgar, como el director de la policía, Asencio, querían hacer un buen trabajo. pero parece que al presidente Funes le doblaron el brazo y que los Estados Unidos presionaron y no pudo resistir a las presiones de cambiar a estos funcionarios. A Melgar se lo acusaba de ser parte del grupo revolucionario que asesinó a los infantes de Marina en la Zona Rosa durante la guerra. Desde ese momento se inicia un proceso de la militarización de la política de seguridad y la cuestionada y nunca suficiente analizada ni aclarada tregua con las pandillas, lo cual proyectó una sombra sobre la política del control de la violencia. A nivel del problema fiscal del país, Funes prefirió seguir aumentando la deuda pública antes de realizar una reforma fiscal auténtica y que tocara a los ricos de nuestro país. Por otro lado, Mauricio Funes no logró tampoco canalizar el impulso de una política social que luchara contra la pobreza, ¿verdad?, y lograra una mejoría de los pobres de nuestro país. El actual gobierno de Salvador Sánchez Celén, que algunos dicen, y el mismo el FMLN, es realmente su primer gobierno, es un gobierno que está sustentado también en alianzas que se hicieron previas y durante la campaña electoral. Y eso hace que en el gobierno hay algunos puestos que están ocupados por personas que no pertenecen al FMLN, pero que sin embargo son importantes, como es el Ministerio de Hacienda, el de Economía, el de Defensa y el de Turismo. Y a pesar, pues, de que se ha intentado una mini reforma fiscal que fue aprobada en la Asamblea Legislativa, esta no ha sido aceptada por la iniciativa privada. Parece que hay que decir que aunque el nuevo presidente tiene intenciones de pactar hacia una nueva nación y a buscar la colaboración de la iniciativa privada en ello, esta no está dispuesto a darlo. De todas maneras, estamos en una época todavía electoral, pues vienen las elecciones de marzo para diputados y para municipios, y eso pues no permite que este gobierno se desarrolle. Quizás un aspecto importante es la independencia del Poder Judicial, especialmente con la renovación que hubo en 2009 y las personas que asumieron como magistrados de la Sala de lo Constitucional. Independientemente de que estemos más de acuerdo o menos en muchas de sus sentencias, lo que sí es claro es que es una sala independiente del Poder Ejecutivo Legislativo, y eso es un aspecto y un avance importante hacia un Estado de Derecho. También la sala ha contribuido a perfeccionar algunos aspectos del sistema democrático, como son candidaturas independientes, el voto por rostro y últimamente el voto cruzado, aunque tenemos más dudas que esto contribuya realmente a perfeccionar nuestra democracia. También es importante el hecho de que se hayan despolitizado algunas instituciones como la Corte de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas. El avance hacia los consejos municipales plurales, que van por primera vez a salir de las próximas elecciones municipales, se cree que es importante, que va a ser algo que va pues a minar el caciquismo local y el poder omnipotente que tienen los partidos políticos, que con muy pocos votos se hacen del gobierno municipal. Pero hay aspectos en los que hemos quizás cambiado menos y que no vemos como nada positivos. Por un lado, hemos avanzado poco hacia la independencia respecto a Estados Unidos. Y si Estados Unidos fue un factor clave que impidió y dificultó la salida negociada con el FMLN y la busca de una solución que pudiera representar un beneficio para las mayorías de nuestro país, sigue hoy interviniendo en la política de El Salvador. Interviene en la política de seguridad, tuvo que ver en lo que Rodolfo nos ha dicho de la militarización de la seguridad pública, y tiene que ver también en hacer que la Asamblea Legislativa apruebe leyes que de alguna manera impidan un avance hacia un sistema económico de corte más socialista. El asocio para el crecimiento, los asocios público-privados, la ley sobre el lavado de dinero, el impedir que se apruebe una ley que defienda el derecho al agua y a la soberanía alimentaria, el obligar la licitación de las semillas de maíz y frijol para el paquete agrícola, son aspectos en los que Estados Unidos ha intervenido de una manera muy evidente. Otro aspecto al que ya se ha referido el padre Cardenal y que es muy importante es la militarización de la sociedad y el avance del poder militar. Parecía que el poder militar estaba bastante, después de los acuerdos de paz, habían perdido poder, pero en estos últimos 5 años han recuperado mucho poder y parece que los militares son un factor que genera miedo en la sociedad y que genera miedo en los partidos políticos, incluso en la izquierda del FMLN, ¿no? El hecho de que se impidiera la extradición a la Audiencia Nacional del grupo de militares de la Tandona encausados por el caso Jesuitas es un elemento que hace ver ese poder que tienen los militares. Pero hay algunos aspectos como en que, a pesar de que se habló de que se iba a revisar la doctrina militar y los héroes declarados por la Fuerza Armada que habían violado los derechos humanos, como es el caso de Domingo Monterrosa, años después no ha ocurrido absolutamente nada. Tampoco se ve que la nueva generación de militares critique, ¿verdad?, o se distancie de las posiciones de los militares que condujeron la guerra civil, ¿verdad?, sino que más bien se les ve muy cercano y teniendo las mismas ambiciones de poder que tuvo el ejército en aquella época, ¿verdad? Todo eso nos hace pensar que hay un pacto de no agresión entre el partido FMLN y los militares, tanto en activo como en retiro. De manera que, pues, da la sensación de que nosotros no les vamos a tocar a ustedes, no vamos a hurgar en el pasado, pero tampoco ustedes hurgan en nuestro pasado y no ponen en riesgo nuestro poder en el Ejecutivo. Eso sin duda va a impedir avances significativos en el conocimiento de la verdad, de la justicia, avances en la reparación de las víctimas, de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron pues en las décadas de la guerra. Y esa seguramente será la mayor deuda que tendrá el FMLN con la población salvadoreña y la democracia al finalizar el mandato de este gobierno. Muchas gracias.